La mañana de Andalucía.
Fran López de Paz.
Canal Sur Radio.
Y Jorge Paradela, el consejero de Industria y Energía de la Junta de Andalucía. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Fíjese el dato que acabamos de conocer, la encuesta de población activa, cómo ha caído el paro en más de un cuarto de millón de personas en 2024 en toda España. Estamos ahora también esperando los datos autonómicos, pero ya llevamos 4 años, ¿no?, con bajadas de paro anuales, ¿no?
Sí, afortunadamente, además, Andalucía es la comunidad autónoma que más contribuye a ese descenso del desempleo y también al aumento de ocupados. Es decir, quien más aportación está haciendo en cuanto a trabajadores y trabajadoras en activo en España es Andalucía, y eso es algo que nos congratula enormemente. Hay mucho todavía que hacer. Pero es una de las métricas que más habla de cuánto ha cambiado Andalucía y del comportamiento económico de nuestra región.
Están descendiendo también porque los datos de la EPA son muy interesantes, ¿no? Cuando te pones a trocearlo así, ¿no? Los hogares con todos sus miembros activos en paro ha descendido en 2024 a 833.000. Antes superaban, en otros años hemos llegado a tener más de un millón de personas que vivían en casas donde nadie trabajaba, ¿no? Esto supone que la economía va bien, ¿no?
Nosotros pensamos que la economía está comportándose de una manera interesante. Los datos de crecimiento del PIB del año 2024 confirman que España crece a un ritmo importante, pero es que Andalucía crece aún más. Y esa es un poco una de nuestras métricas más importantes, ver qué capacidad tenemos para contribuir a que Andalucía crezca más rápido que el total de España y, por tanto, que converjamos con España y con la Unión Europea. Eso también, las previsiones que se apuntan para el 2025 es, de nuevo, que Andalucía crezca también de manera significativa por encima de España, que seguirá creciendo más que la Unión Europea. Así que ese es interesante ver cómo los países del sur de Europa actualmente crecen más que la Europa central y del norte, y para nosotros, fundamentalmente, que es lo que nos ocupa, ver que Andalucía crece incluso más que el total nacional, ¿no? Eso quiere decir que estamos en el camino adecuado, pero siempre, como dice el presidente, siempre teniendo claro que nos queda mucho trabajo por delante, ¿no?
¿Y qué papel juega su sector? Porque ahí está el sector primario con los problemas, el sector servicios, ¿no?, que se parece que es el que tiene más efervescencia, pero en medio está el sector de la industria, ¿no?
Nosotros pensamos siempre que la industria tiene varias ventajas o varias cualidades que la hacen especialmente atractiva para el empleo. Pensemos que el empleo en la industria suele ser estable en el tiempo, suele ser un empleo, por tanto, de calidad, asentado en el tiempo y en el territorio, y los datos demuestran además que la remuneración, la retribución suele ser más alta que la media en otros sectores. Por tanto, siempre decimos que tener empleo en la industria es tener empleo interesante, es tener empleo del que quiere uno tener siempre en cantidades adecuadas, ¿no? En los últimos 5 años se han creado 20.500 puestos de trabajo más en la industria en Andalucía. 20.500 puestos de trabajo cualificados, estables, con esas características que explicaba, en Andalucía. Y ese es el camino que queremos seguir. Y como decía, los datos de inversión, la inversión que se ha captado en Andalucía en apenas 2 años, 11.000 millones de euros en el 22 y en el 23, y ahora estamos terminando el balance del 24, apuntan a que ese ritmo de creación de empleo en el sector industrial va a continuar también.
¿A usted le ha preocupado todo lo que ha pasado en las últimas horas con esto de la inteligencia artificial china, con el deep chip? Porque eso significa que hay gente que hace las cosas más baratas que otros, ¿no? Sobre todo gente del lejano oriente, ¿no? Y que eso pone, no sé, hace tambalear, por ejemplo, al mercado norteamericano. Vamos a ver ahora qué pasa cuando ahora, bueno, ya ha abierto la bolsa española y las bolsas europeas.
Hay que estar atento a este tipo de fenómenos porque son los que marcan un poco las tendencias a nivel global, ¿no? A mí me recuerda cuando éramos muy pequeños algunos, ¿no? O nos cuentan, ¿no?, en algún caso, a la carrera espacial en los años, sí, 60 y 70. O sea, aquí a lo que asistimos es a dos grandes bloques, liderados por Estados Unidos y China en este caso, no por Estados Unidos y la Unión Soviética como en aquella carrera espacial, pero dos grandes potencias que están compitiendo por liderar la tecnología de vanguardia. Estamos hablando, por tanto, de una compañía americana que se llama NVIDIA, que fabrica los chips para esa inteligencia artificial, y una compañía china que se hace DeepSeek, que parece que lo puede hacer por una fracción del coste, al menos por una décima parte del coste, aparentemente, ¿no? También hablamos, por ejemplo, del papel que juegan las grandes compañías americanas, las que llaman hiperescalares, ¿no? Google, Amazon, Microsoft en comprando y adquiriendo esos chips frente en el lado chino a compañías como Huawei, que son como el gran cliente de DeepSeek, ¿no? Y por tanto es una carrera interesante que hay que seguir, ¿no? Comentábamos que el fin de semana la app más descargada en App Store en el sistema de Apple había sido precisamente el DeepSeek, ¿no? Se dice además que los chinos, cuando decimos que los chinos se limitan a copiar, la verdad es que yo creo que simplificamos mucho las cosas, ¿eh? Cuando se ve el desarrollo tecnológico que están queriendo tanto en movilidad como por ejemplo en energía, en electrólisis y compañía, pues uno ve que no es tan así. Y también en este caso aparentemente han utilizado modelos novedosos de lo que le denominan aprendizaje reforzado para el funcionamiento de esos chips, es el lenguaje que utilizan, y por tanto no se han limitado únicamente a copiar, ¿no? Es interesante ver que hoy las grandes compañías americanas dicen damos la bienvenida a ese desarrollo y vamos a ser capaces de hacerlo aún mejor, ¿eh? Así que habrá que ver cómo continúa la carrera y desde luego es algo que las empresas prestan atención y también los gobiernos debemos seguir, ¿no?
Hasta Donald Trump, que es un proteccionista, pues ha aplaudido lo que ha pasado con esta empresa china, ¿no? Ustedes, consejeros, están celebrando esta semana la Semana de la Mujer y la minería, ¿no? Se había escuchado poco hablar de la mujer dentro de este mundo, ¿no? Que parece tan masculino, ¿no?
Hablamos de la mujer en la industria, en la industria y la minería. En los dos sectores, en la industria y en la minería. Nosotros pensamos que para que la industria andaluza y la minería andaluza sigan creciendo como queremos, que es no solo en dimensión, sino también en calidad y en aportación de valor a la sociedad, necesitamos mayor presencia de la mujer. Las capacidades, las habilidades, la perspectiva que aporta la mujer en el trabajo son necesarias también en estos sectores. ¿Y con qué nos encontramos? Pues con que las cifras son bajas, estamos avanzando, pero son bajas. Según la última EPA, el 26% del empleo en la industria es femenino. Solo el 26%. Es cierto que era apenas el 19% hace 5 años, con lo cual se ha avanzado algo, pero todavía es poco. Nosotros lo que queremos es tratar de revertir esa situación. Las cifras en la minería, en la industria extractiva o minera, son aún más bajas, del 13%, y lo que queremos es tratar de contribuir a revertir esa situación, que evidentemente es algo que requiere el compromiso de todos, agentes sociales, administración, empresas y casi un compromiso de la sociedad, pues por fomentar, por ejemplo, en nuestro caso, las vocaciones técnicas. Estamos hablando de sectores que ofrecen empleo de gran calidad, sectores que están en crecimiento y sectores, por ejemplo, las energías renovables, el sector aeroespacial, la minería metálica, la agrotecnología, que ofrecen empleos muy interesantes y que, por tanto, tenemos que tratar de despertar ese interés, esas vocaciones tempranas y ese interés también por las mujeres ya, digamos, en edades adultas, por inclinarse, por mirar hacia estos sectores para buscar oportunidades de futuro, ¿no?
Y porque siempre se han pensado en la industria como el obrero que estaba ahí con la máquina, en la minería lo mismo, el que estaba picando piedra, y la realidad de estos sectores es muy distinta, no tiene nada que ver, ¿no?
Eso ha cambiado mucho y afortunadamente hay datos para la esperanza. Cuando, si miramos posiciones directivas, ese 26% se convierte en un 40%. Es decir, las empresas que necesitan talento directivo para dirigir sus organizaciones, ahí ya el papel de la mujer es más interesante. Pero como bien dices, ha cambiado mucho el tipo de trabajo gracias a la tecnología. Me gusta cómo lo expresa uno de los el consejero delegado de una de las grandes empresas mineras de Andalucía, que es un señor de origen sudafricano. Dice que antiguamente necesitaban gente fuerte y que ahora necesitan gente inteligente. En ese tipo de frases que suenan siempre mejor en inglés, ¿no? Y él es sudafricano, decía, ya no necesitamos strong people, sino smart people, ¿no? Claro. Y eso es posible gracias a la tecnología y a cómo han evolucionado estos tipos de trabajo, ¿no? A mí me gusta explicar, por ejemplo, que hoy día la minería metálica, hay puestos de enorme importancia, los puestos clave relacionados, por ejemplo, con la perforación, con la extracción de roca, se hacen de manera remota, desde superficie, sentado en un asiento de gamer, de esos como de jugar a videojuegos, con mandos tipo gamer, con joysticks, y estás perforando a 800 metros de profundidad, donde por cierto hay conectividad total, es decir, que si hay algún operario en esa profundidad, está siempre accesible, siempre conectado con la superficie. Es una forma quizás de tratar de ilustrar, ¿no?, cómo ha evolucionado la minería, y lo mismo ocurre en sectores industriales que tienen también un aporte tecnológico muy fuerte.
Uh-huh. Fíjese, acaba de salir ahora el dato de la EPA de Andalucía, ¿no? Se ha cerrado con 652.000 desempleados, Es decir, que ha bajado también la tasa de paro en Andalucía según la EPA. De todas maneras, y es un dato que siempre llama la atención, ¿no? El índice de paro en España está en el 10,6, en Andalucía el 15,7, ¿no? Es complicado, ¿no?, escalar, porque Andalucía ha sido una tierra que ha tenido en el paro como uno de los principales problemas, ¿no?
Bueno, estamos en las cifras de desempleo más bajas desde 2008. Creo que ese es un dato verdaderamente reseñable, ¿no? Estamos hablando de las cifras más bajas de paro en 18 años, ¿no? Y por tanto eso es algo que yo creo que debemos celebrar, pero siendo conscientes de ese recorrido que nos queda todavía por delante. El diferencial con España, que siempre ha existido, se ha ido acortando. Ahora por primera vez estamos hablando de 5 puntos, cuando antiguamente eran 7 u 8 puntos de diferencia con el total España. Por tanto, el hecho de que se estreche ese margen también es un indicador interesante de que las cosas se están haciendo bien, ¿no? Nosotros la impresión que tenemos es que el paro estructural en España es alto. Eso es algo a lo que los economistas le dedican gran atención. Incluso en los momentos de gran crecimiento de esta economía, por ejemplo, cuando hablamos de la etapa previa a la gran recesión, al 2008, las cifras de desempleo en España no suelen bajar del 9 o el 10%. Cuando en otras economías, en una situación de pleno empleo, se está en cotas del 3, del 3,5%, ¿no? Pero lo que quería apuntar es que quizás lo más reseñable hoy día es que los sectores industriales clave de Andalucía, hablando de lo que más conocemos, los 19 sectores industriales clave de Andalucía, que son aquellos para los que hemos desarrollado un plan específico, y hablamos de automoción, de frío industrial, de sector naval, de sector aeroespacial, de muchísimos sectores, los más representativos, ¿no? En todos ellos falta gente. Esa es la gran paradoja. Es decir, teniendo aún unas cifras de desempleo que debemos seguir reduciendo y que no son aceptables, los sectores, las empresas te dicen: no encuentro gente cualificada, no encuentro gente disponible o gente interesada en trabajar en mi sector. Y a eso es lo que este gobierno le está dedicando enorme esfuerzo. Hay 50.000 plazas de FP más que hace 5 años, y estamos colaborando muy estrechamente con la Consejería de Desarrollo Educativo y también con la de Empleo, pues para hacer planes específicos que traten de desarrollar contenidos formativos y planes de formación para el empleo para nutrir esa demanda de trabajadores y trabajadoras que tienen las empresas y sectores más pujantes y con mayor potencial en Andalucía.
Fíjese, ahora es cuando más chavales están estudiando ingeniería, ¿no? También muchas mujeres, que antes era una carrera de chavales prácticamente, ¿no?
Sí, en ingeniería, por ejemplo, se demuestra, volviendo al tema de la mujer, el recorrido que hay, ¿no? En las escuelas de ingeniería solo un 27% de los matriculados son mujeres.
Mujeres, sí.
Pensemos, por ejemplo, que esa cuestión, el problema, iba a decir, ¿no?, empieza incluso antes, ¿no? En el bachillerato de ciencias es el único que no tiene mayoría de alumnas. Y si hablamos de los ciclos de formación profesional, en grado superior solo un 12% de los alumnos son chicas, en grados medios el porcentaje baja al 4%. Es decir, ¿cómo podemos entre todos tratar de revertir esa situación? Yo creo que las empresas, los sectores tienen que hacer un mayor esfuerzo divulgativo, nosotros como administración también, y ojalá, no sé, los padres, el entorno y los medios de comunicación, todos contribuyamos a cambiar ese tipo de estereotipos y de clichés, ¿no? Porque realmente son trabajos gratificantes, son trabajos que no son necesariamente más complejos que un trabajo relacionado con humanidades, y ojalá poco a poco vayamos cambiando esa situación. El recorrido y las oportunidades de riqueza y de bienestar están ahí, ¿no?
Usted es de ciencias, ¿no?
Yo soy de ciencias.
Obviamente,
yo soy de ciencias,
sí. Consejero de industria, sí. Tiene que ser...
Soy economista, pero soy de ciencias, sí. Hay una paradoja interesante. Por ejemplo, hoy día cuando la gente estudia, cuando estudia administración de empresas, la carrera que antes se denominaba económicas y empresariales, y hoy día se denomina ADE,
ADE, exacto.
La gente viene de humanidades. En mi época veníamos de ciencias. Eso es un tema quizás curioso, ¿no? Es una carrera muy demandada y muy numérica, pero la gente suele entrar desde humanidades. Y por tanto yo creo que hay cosas que revisar
porque se orienta y sabe que es una salida magnífica, ¿no? Tener ADE, ¿no? Ayer a nuestra compañera Silvia Sánchez, Despierta Andalucía, le expresó usted una preocupación. Estamos hablando del impuesto a las energéticas ahora, ¿no? De empresas que estaban ralentizando sus planes de inversión en Andalucía, ahora que se está haciendo una apuesta aquí por las energías verdes, el hidrógeno verde, el biogás en Jaén.
Yo creo que el foco que tenemos que tener todos es el de la creación de empleo, la creación de bienestar para la sociedad española y desde luego, y en nuestro caso, para la andaluza, ¿no? Pensemos que solo un proyecto, que es el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, tiene 3.000 millones de euros de inversión asociada y 10.000 empleos de calidad de los que describíamos antes asociados. 10.000 empleos. La gran oportunidad de España es precisamente convertirse en lo que algunos llaman el Golfo Pérsico, pero de las energías limpias. España es quizá el mejor sitio para producir energías renovables y Andalucía, si me permites, incluso más que el, incluso más, ¿no? Por tanto, ahí están las grandes oportunidades. Poner trabas a este tipo de oportunidades mediante el empeño en crear impuestos un poco espúreos, ¿no? En el sentido de que no están justificados ni siquiera por la normativa europea que en plena crisis energética, tras la guerra de Ucrania, autorizó a los países a poner impuestos provisionales, transitorios, por un tiempo y de ninguna manera convertirlos en permanentes, que es lo que ha intentado el gobierno de España hasta la semana pasada. Nosotros pensamos, y así lo hicimos saber, tanto de manera directa a los ministerios implicados como en público, que pensamos que esto es un error, que esto ahuyenta la inversión, que crea inseguridad jurídica. El hecho de que decayera el decreto la semana pasada parece despejarlo, al menos momentáneamente, y ojalá sea de forma definitiva, pero lo que le explicaba ayer a Silvia Sáez es que no pensemos que esto ha sido inocuo o no ha tenido impacto. Hay empresas que han ralentizado y han cambiado el planeamiento, la periodificación de las inversiones que tienen previstas en proyectos que son, como digo, emblemáticos y muy necesarios para Andalucía y para España.
Los grandes logros sociales siempre, históricamente, se han conseguido en el mundo de la industria, ¿no? Que es donde hay unos sindicatos siempre más fuertes y más guerrilleros. Ahora, con la anuencia de los sindicatos, pero la resistencia de la patronal, el gobierno quiere aprobar la jornada de 35 horas y media. ¿Cuál es su posición?
Bueno, primero explicar que, volviendo a la cuestión de la mujer, ¿no? Cuando nosotros impulsamos esta semana de la mujer en la industria y en la minería, estamos de nuevo cumpliendo con nuestros compromisos en el marco del diálogo social. Nosotros, la política industrial de Andalucía, la que llamamos Crece Industria, se enmarca en el diálogo social. El hecho de haber asegurado 1.800 millones de euros para la industria de aquí a 2027 también se encuadra en esas conversaciones. Y los 19 planes de cadena de valor para esos 19 sectores de mayor potencial también están acordados y pilotados con el diálogo social. Así que nosotros pensamos que esa es la forma de hacer las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que para este gobierno el diálogo social tiene tres patas, administración, empresarios y sindicatos. Sindicatos, administración, empresarios, da igual el orden. Y a nosotros lo que nos preocupa es que acuerdos tan, cuestiones tan importantes como el salario mínimo interprofesional o la reducción de la jornada no se saquen adelante en el marco de un diálogo social a tres patas. Eso es lo que este gobierno no acepta, no le parece de recibo. Sigan ustedes en la mesa, escuchen lo que dicen los empresarios y autónomos y traten de establecer medidas y calendarios y formas de introducción que estén pactadas por las tres partes y no solo a dos patas. A dos patas no puede ser el planteamiento de los acuerdos sociales.
¿Pero cree que la reducción de la jornada redundará en la productividad o en la competitividad de las empresas como plantean los sindicatos, ¿no?
Bueno, de eso hay visiones contrapuestas. No soy un experto en una cuestión como esta, pero es cierto que también se escucha la opinión contraria. Hay quien dice que ese aumento de productividad va a ser artificioso, realmente la productividad es la gran asignatura pendiente de Europa y de España. Y hay quien piensa que esa es una forma artificiosa de revertir esas cifras. La productividad se tiene que atacar fundamentalmente por el aporte de mayor innovación y el aporte de mayor rendimiento en el trabajo, ¿no? Y no pensamos que esta sea la única forma de abordar la productividad.
Estamos hablando de las minas mucho y de las mujeres en la minería y en la industria. ¿Usted ha bajado alguna mina alguna vez o no?
Yo he visitado minas en distintas ocasiones, pero te tengo que decir, Frank, que todavía no he bajado abajo porque requiere tiempo. Me gustaría hacerlo. Yo me he subido, a la torre de energía eólica más alta de España, que está en Guadix. Y me gustaría también bajar a una mina, pero son visitas que deben ser más prolongadas. Y siempre, desgraciadamente, como llevamos una agenda tan ajetreada, cuando visito minas, que he visitado unas cuantas, pues normalmente hacemos una reunión con el equipo, hacemos una presentación del funcionamiento de la mina, visitamos la parte de superficie, Pero no bajamos, ¿eh? Eso, ojalá encuentre tiempo pronto para hacerlo.
Tiene que ser cuando menos interesante, ¿no? Porque lo hemos visto en película, lo hemos leído en libro, pero la mina, que tanto forma parte de la historia de Andalucía, no solo de la reciente, sino, fíjese, desde cuando hay explotaciones mineras. También nos dijo a los compañeros de Canal Sur Televisión que lo de Aznalcóllar todavía no lo teníais claro cuando podía reabrir la mina, ¿no?
La minería tiene una tradición milenaria en Andalucía. Y desde luego, bueno, pues yo creo que hay periodos que todos conocemos de haber leído en algún libro, en alguna novela, haberlo visto en alguna película. Efectivamente, y también, bueno, pues las minas de plata, ¿no? En la época del Imperio Romano y tal, ¿no? Pensemos que tenemos la suerte de disponer de estar en la faja pirítica, que es la zona con mayor cobre de Europa, junto con una región de Polonia, y el cobre es esencial en la transición energética. Le prestamos mucha atención a la minería porque ese aporte de minerales es clave para los desafíos europeos. Respecto a la mina Los Frailes, lo que comentaba ayer es que no nos gusta dar plazos muy precisos, porque ya hemos visto que siempre es un poco arriesgado en el proyecto quizás más complejo que tramita actualmente el gobierno de Andalucía. Lo que sí comentaba ayer es que estamos en los últimos pasos. Estamos en los últimos pasos y hay una propuesta de resolución que incluye la respuesta a las últimas alegaciones presentadas en el último periodo de audiencia. Ha sido el proyecto con más periodos de información pública y audiencia que se ha tramitado nunca, y por tanto estamos ya cerca de que los servicios centrales de mi consejería emitan la resolución definitiva.
Se va al Consejo de Gobierno ahora, ¿no?
Me voy al Consejo de Gobierno ahora, como cada martes.
Pues lo vamos a dejar aquí porque son las 9:30. Gracias, Jorge Paradela.
Un placer.
Consejero de Industria, gracias por haber estado hoy en Canal Sur Radio. Son las 9:30, llega ya Vigorra a Radio Andalucía Información. Llegan de nuevo las noticias. Señoras, señores, buenos días. Adiós.